Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes de nuevo.
Y a don Francisco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo de nuestra comunidad valenciana en estos últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la Intercruz de Catral, el vencedor fue Francisco García del equipo Greco. David Calabuch del equipo Engove fue segundo y Pedro José López del Monforte fue tercero. En la BTT de Pina de Montalgrau ganó Cristóbal Aguilar del Bike Run. Sergio Brasco del Concept Valencia fue tercero. El próximo fin de semana se disputará el Campeonato Autonómico de Contrarreloj en Llíria, la BTT de Serra de Engalserán y la BTT en Agost, el Trofeo de Escuelas de Segorbe y el Trofeo de Escuelas de Almusafes, el Trofeo Ciclista de Buñol y la prueba para ciclismo en Benicarló.
Ciclista, rueda por el Arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Noticias del pelotón internacional. Paco, ¿qué noticias son esas?
Bueno, y vamos a empezar, Pepe, porque en otra noticia casi del pelotón del mundo de la bici.
Que del mundo de la
bici. Hace 200 años que se inventó la bicicleta.
Casi nada.
Casi nada. El barón alemán, el Karl Freiherr von Dreis, la inventó en un 12 de junio de 1817 y se hizo un recorrido entre las localidades de Mannheim y Schwetzingen, o sea, unos nombres como Albacete y Ciudad Real,
exacto,
más o menos, pero de esos países de por ahí. Y el artefacto aquel, que era una bicicleta que pesaba unos 20 kilos, como el Ballenbici más o menos, lo que pasa que tampoco tenía pedales y entonces se impulsaba con los pies. Pero bueno, se cumplen 20 años de lo que nos divierte tanto ahora, ¿no?
Así es, muy bien. 20, ¿no? 200.
Sí, 20, 200,
200 años. Evolucionó de sus orígenes hasta nuestras fechas, afortunadamente.
Bien, y luego pasando ya al pelotón internacional, pues ya sabemos que ahora a finales de junio se celebran los campeonatos internacionales en los que pues se trata de que todos los campeones...
Los campeonatos nacionales.
Nacionales de... Estamos hoy... Que nos hemos tomado pocos cafés, Pepe.
Sí, sí, sí.
Necesitamos algún capuchino más.
Sí.
No sé si tenemos que solicitar que nos lo vayan trayendo o qué. Sí. Bueno, pues los campeonatos nacionales de cada país en los que en Italia especialmente los quieren obligar a que participen los mejores para que el campeón sea uno de los buenos, ¿no? Y marque en el palmarés.
Pues es que yo entiendo que debería de ser así, si no es que eso queda descafeinado como en España. Vienen a correr los que casi necesitan el título para darse a conocer otra vez. Bueno, a darse a conocer, o por lo menos decir que aquí estoy yo.
Sí, hombre, el de línea siempre suele ser uno conocido. Luego, el de contrarreloj últimamente ya se suele ver un
pero
menos conocido. Sí,
no son los que deberían de ganar y llevar... Y honrar el maillot de campeón de España como toca. Vamos, con esto no quiero decir que los que han ganado hasta ahora no lo honren, en absoluto. Sino que, bueno, imaginaros la Copa del Rey de fútbol en España, que no jueguen pues eso los equipos de primera división.
Efectivamente.
Pues bueno, queda descafeinada.
Bueno, también tenemos que Mikel Landa, después de su actuación a medias en el Giro, en la que con aquella caída no pudo dar todo lo que se esperaba de él, parece que finalmente lo van a llevar al Tour de Francia. No sabemos si ayudar a Froome o a estar de segundo espada. A ver qué pasa, ya veremos.
A ver qué pasa.
Bueno, y como muchos de nuestros oyentes sabrán, la Dauphinette terminó hace muy poco con una espectacular última etapa, de esas que hacen historia, en la que había tropecientos grupos por ahí, unos por delante, otros por detrás. Un momento en el que conectaron la carrera, en el que Richie Porte, que era líder, se había quedado vigilando a Fromm, descuidando al resto de rivales, y por eso perdió la carrera, precisamente porque vigiló a Fromm. Pero Fuchsland, que estaba ahí como quien no quiere la cosa, le dio la sorpresa. Eso sí, espectacular última subida de Richie Porte, que la empezó con un minuto y pico perdido frente a los que iban delante de él, y recuperó a todos menos a Fuchsland y a alguno de estos, ¿verdad?
Sí, bueno, yo veo en esta Dauphiné, se cumplen los pronósticos, y es que los grandes se han reservado para el Tour de Francia.
Eso han dicho, por lo menos.
Sí. No, yo creo que tanto Froome como Contador son los dos corredores de más entidad que participaron. Pues bueno, no están en el punto óptimo de la forma, que se obtendrá dentro de un mes, hacia el 10 o 12 de julio. Entonces, claro, un mes de preparación cuesta mucho, tal. Y vimos que ni Froome ni Contador, pues bueno, fueron a hacer un buen papel discreto en la última etapa. Fue escandaloso ver cómo Contador se ve que le pitaría el tema del pulsómetro y tal, y en 4 kilómetros perdió 4 minutos.
¿Pero tú crees que ellos paran o es simplemente no puedo más?
No, ellos tienen un plan de entrenamiento y que digan lo contrario miente. Los grandes van a la Dauphiné a preparar el Tour. Y entonces había dos grandes y medio. El otro medio era Richie Porte, que no se entiende con el estado de forma que tiene, cómo se deja en el puerto de la Colombiera, faltando 1 kilómetro para coronar, que se lo deje Froome de rueda y perder lo que es la oportunidad de unirse al paquete delantero, que yendo con ellos a rueda hubiera ganado la Dauphiné.
Pero y además sacándoles tiempo. Sí, sí,
exactamente. Tiempo. Entonces no es comprensible ese flaqueamiento al subir la Colombia en el último kilómetro, y luego el llano que hizo tirando él solo, y después subió el último puerto pues al ritmo de Fuchsland, mucho más rápido que todos los demás. Entonces es una cosa incomprensible. De todas maneras, creo que fue una etapa muy bonita, donde los segundos de a bordo nos dieron una gran lección de ciclismo. Era el día de Fuchsland, el día de Aru, el día de Valverde, el día de toda esta gente que no va a ganar el Tour. Entonces, bueno, nos divertimos.
Pero lo de Richie Porte, ¿falló él o falló su director de equipo?
Yo creo que falló él. No, es una cosa, hasta yo, que no sé, a mí veo que el segundo de la general es Froome, que es el que me lleva la referencia, y me ataca en el último kilómetro y me deja solo, yo me voy con él, porque sé que bajo con él, me uno los de delante y puedo asegurar ganar la Dauphiné. Se lo dejó de rueda, es una cosa incomprensible, porque él fuerza
sí,
tenía.
Porque luego demostró que tenía mucha más fuerza.
Mucha más Froome. Fuerza que Froome, es una cosa,
es una cosa
increíble.
Como extraña, sí.
No, nos lo tendrá que contar.
Sí. Bueno, ahí en la Dauphiné, ya sabéis, ganó Jakob Fuchsland, Richie Porte fue segundo a 10 segundos y Dani Martin fue tercero a 1.32. Fromm quedó a 1.33 fuera del podium y Contador fue el número 11 a 5.20. Por delante de él quedaron Valverde y Rafa Valls.
Bueno, no. Contador no reservó demasiada fuerza para el Tour.
Rosa, no, ya te digo, tiene un plan establecido. Sí, es que todos los años es lo mismo. Se prepara para el Tour y en el Tour, si tiene una pequeña desgracia, que tiene una caída, pues se acaba la temporada. Pero es que el ciclismo es así. Fijaros que Richie Porte perdió por la bonificación.
Sí, sí.
Por los 10 segundos que se llevó el primero, porque si no hubiera hasta ganado. Es una cosa, bueno. Esperemos que Porte en el Tour esté bien, que no lo creo, porque si está bien ahora no estará después dentro de un mes. Así es la vida. Los que están ahora en óptima fuerza, como Porte fue el gran dominador de la Dauphiné. Sí, sí. No la ganó por un error que cometió. Pero bueno, ese hombre no puede estar a 100% en el Tour. Los otros dos sí. Más Quintana.
Sí.
Y más otro que parezca por ahí. Si son los tres de siempre, los que van a ganar.
El Contador se ha hartado a repetir 85 veces que, digamos, que se ha quedado porque ha querido, ¿no? Porque como que estaba preparando. Ya veremos hasta qué punto eso es una exageración suya para dejar un poco moralmente a los demás, ¿o qué?
Visto lo visto, Paco, el Chris Froome, en la presente edición del Tour, ¿va a tener competencia?
No, yo lo vi ayer, bueno, estando mal preparando el Tour, le vi en dominador, hizo lo que quiso, o sea, ahora me salgo del podio, ahora no voy, ahora me quedo, ahora gano, porque está jugando, está muy fuerte. Yo creo que si no sale otra cosa, una sorpresa, nos va a deleitar ganando el Tour.
Vamos a ver qué sucede. ¿Alguna noticia más?
Nada, Pepe, la semana que viene continuaremos con más novedades del panorama internacional.
Vamos a ver qué sucede la próxima semana.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Ahora nos vamos a ir un poco, Pepe, de salsa rosa.
Vale, bien.
Hemos traído a Fernando de Santos, que es uno de los encargados de grabar los pericopuertos, que tanto nos gustan ver, cómo sube, cómo cuenta y todo eso. Y entonces queremos ver cómo es eso por dentro, cómo se graba, que nos cuente los detallitos esos. Y veremos, a ver, para eso le hemos traído. Fernando, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Sobre todo, ya sabes, queremos todos los cotilleos de la grabación. Bueno, habéis estado ahora, hace poco, grabando todos los puertos de la Vuelta a España que se celebrará en agosto, ¿verdad? Agosto-septiembre.
Sí, exactamente. Bueno, concretamente se han grabado, es lo que habitualmente se hace, los pericopuertos que recogen las etapas que son llegadas en alto, normalmente. En total han sido ocho puertos, digamos, normalmente se graba parte también si hay un puerto anterior, porque lo que recoge son los últimos kilómetros, y en total han sido ocho.
Yo creo que lo que primero nos preguntamos todos es, ¿Perico coge la bici justo abajo del puerto?
Perico te sorprende, no solamente por cómo está de forma, sino por el rigor que pone a la hora de grabar. Entonces, fíjate, te voy a responder muy claramente. No solamente no coge solamente el tramo del puerto, sino que a veces hay algún tramo que lo hace dos veces, pues porque la toma hay que repetirla, porque en base a ese rigor que te comentaba, si hay posibilidad de que salga mejor. Y entonces cuando le ves que en un puerto como el Angliru se baja 100 metros para volver a subir, dices, joder, esto es rigor. O sea que yo creo que al final se lo sube con el doble de desnivel que el puerto tiene en sí.
¿Y habéis hecho, digamos, todos los puertos de una tacada o no? Eso ha sido progresivo. Hoy uno, dentro de dos semanas otro.
Sí, esto se hace por bloques. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo es la primera vez que participo en el proyecto. Quiero decir que no hablo de los pericopuertos, pero para nada soy un experto es la primera vez que participo en el proyecto, porque lo que ha hecho Ripasvius es, digamos, incorporar la imagen aérea en este caso. Uh-huh. Y entonces, claro, sí, esto no quiere decir que no me haya dado lugar a conocer bien los entresijos de la grabación y demás, pero vamos, que no habla un experto en pericopuertos, salvo desde el punto de vista del aficionado todos los años cuando los ves en la vuelta. Pero
claro, tú además, Fernando, tienes la diferenciación, digamos, que además de que vas a grabar con drones y así con tu empresa RPassView, es que a ti también te gusta mucho el tema de la bicicleta y también haces mucho ciclismo.
Claro, sí, eso en alguna ocasión ya lo hemos comentado, que yo creo que RPassView y yo como responsable de la marca pues incidimos mucho en hacer trabajo relacionado con el ciclismo, pues yo creo que por vicio, ¿no? Como suelo decir. Entonces, cubrimos muchas marchas cicloturistas y eventos ciclistas, y en este caso ya te digo, el proyecto de participar en los pericopuertos para nosotros ha sido un auténtico regalo, sobre todo cuando luego hemos trabajado dentro, hemos conocido al equipo y hemos visto cómo se trabaja, porque ha sido realmente un placer trabajar. Respecto a lo que me decías, no te he respondido a la pregunta, quería hacer la aclaración. Me decías, en cuanto a si se ha hecho, si se hacen un día, se hacen dos. Eso se hace por bloques, normalmente pues, de un par de días y tal, y cada día se suele hacer uno de los recorridos, uno de los finales. Entonces, claro,
no aprovecháis dos puertos el mismo día, imposible, ¿no? Eso.
Bueno, dos puertos se hacen en el mismo día. Si surge alguna dificultad, como ha sido el caso este año, que por circunstancias no se pudo grabar por la tarde y al día siguiente, y aquí te pongo en prueba lo que te comentaba de Pedro, al día siguiente hubo que grabar por la mañana Sierra Nevada con Monachil delante. Y por la tarde la pandera. Esa fue la jornada.
Wow. Y sí, se los subió, sí, los dos ahí como un campeón.
Se los subió los dos repitiendo tomas y bueno, y acompañado en el caso de Sierra Nevada por nada menos que por Alejandro Valverde, que tampoco le ponía las cosas fáciles.
en cada puerto, además, habrá ido un otro ciclista conocido con él.
Sí, normalmente Pedro Delgado lo que hace es, ya, eso lo sabemos todos como aficionado cuando vemos los pericopuertos en televisión, él lo que hace es acompañarse normalmente de alguien de la zona, como conocedor del puerto, y bueno, pues es el invitado que pues suele ser un ciclista o en activo o bien un exprofesional, y la verdad es que le da una salsa porque, claro, son conocedores también de la zona y ayuda mucho a esa conversación, a ese diálogo que mantienen mientras van hablando, mientras van subiendo, y un poco a conocer el entorno. Está muy bien.
Sí. Bueno, soy Paco Fran. Quería hacer una pregunta sobre los pericopuertos, que es la parte que más nos gusta de la retransmisión, porque además está muy bien, ¿no? Este año se sube la vaca esta.
¿La vaca?
La vaca asturiana, allí en Asturias.
Sí, sí, se suben los machucos.
Los machucos.
Estuvimos grabándolo la semana pasada, pero lo hicimos en el mismo bloque junto con Angliru, en distintos días, y la verdad es que yo ese puerto no lo conocía ni como aficionado ni a nivel profesional, digamos, y desde luego es espectacular. Es espectacular.
Eso quería preguntar, si es tan bonito como parece, porque hemos visto alguna foto por allí y, claro, debe ser una pasada, no solamente subir la etapa de la Vuelta a España, sino solamente...
O sea, para subirlo como aficionado.
Como aficionado, no, no, y el reportaje del Perico Puertos, deben haber pasado un día espléndido allí.
Por descontado. Yo garantizo que el entorno de Cantabria, ¿qué vamos a decir, no? Pero es que te metes en lo que es la olla donde está el puerto en sí, y independientemente de las rampas que tiene, el puerto es durísimo, con zonas de estas hormigonadas rayadas para que agarren los vehículos, porque es rampas por encima del 15%, pero aparte de eso, es que el final que tiene, una zona ya más abierta, es una maravilla, la verdad es que es una preciosidad. Yo creo que va a ser una etapa, yo me quedé impresionado, la grabación aérea. Ya sabes, además, que te da una visión de lo que es la estructura del puerto. Y yo, según íbamos subiendo con el coche, íbamos viendo, parando, haciendo planos aéreos, yo decía, esto es espectacular, esto es va a ser un etapón. Ojalá la meteorología permita poderlo ver bien, pero una preciosidad de puerto y muy duro.
¿Y qué acompañantes ha llevado este año?
Mira, en el caso de los machucos nos acompañó Juan Jocobo, y que, bueno, pues la verdad es que estuvo como el resto de los invitados que han venido, pues genial, súper simpático. Han estado también, no me gustaría olvidar a nadie, ha estado también en Sierra Nevada, estuvo Alejandro Valverde, nos acompañaron también ciclistas profesionales en la zona de Calaralto, estuvo Juan Martínez Oliver, en la zona de Angliru estuvo Samuel Sánchez, vamos, prácticamente en todos los puertos va a haber sorpresas de ciclistas que lo hacen más atractivo, además, porque además ya conocemos. Desde el plano del aficionado ya conocemos un poco cómo es la dinámica de los pericopuertos, y ese guión en que se establece, esa improvisación y demás, de siempre bajo la línea del buen humor, pues lo hace divertido y agradable. Yo creo que van a ser unos pericopuertos especiales.
¿Y qué bicicleta lleva Perico? ¿Lleva la misma siempre o pone desarrollos especiales para el Angliru, por ejemplo? ¿Cambio electrónico, disco...?
A ver, ha llevado la misma siempre y concretamente, sí, efectivamente lleva frenos de disco. Creo el desarrollo, no me quiero equivocar, porque tampoco estaba muy pendiente de eso, pero el desarrollo creo que lleva un 34 combinado con 20 y algo, no sé si 28 quizá, no quiero equivocarme, porque ya te digo que, claro, yo estaba un poco pendiente por mi rasgo de aficionado, pero es una Orbea. Y bueno, y con cambio electrónico y, con rotor.
Fernando, ¿y tú no te animaste a pedirle la bici un momento para subir la cueña?
Yo me moría de ganas, pero ya solo me faltaba eso, la tensión de volar en puertos así, además, que es ya complicado por sí, y verlos a ellos era como una especie de mono que, cuando luego llegaba a casa, lo primero que hacía era coger la bici y salir, porque es que estás 3 y 4 horas viéndoles montar y te pica el mono, sí.
Y entonces dices que hay mucha improvisación, o sea, no hay un guión claro de lo que va a decir Perico, él directamente va sobre la marcha lo que se le ocurre.
No, a ver, pero ya todo perfectamente guionizado, en el sentido de que, claro, tú piensas que los pericopuertos, no, con esto no descubrimos nada, lo que son es el predio al puerto que al día siguiente, normalmente la etapa de la Vuelta Ciclista, se va a subir. Y lo que hace es que, además, la fórmula es extraordinaria, porque incluso al que no es tan aficionado al ciclismo, cuando está viendo la vuelta, bueno, pues conoce un poco luego, antes de la emisión, pues lo que al día siguiente viene y demás. Entonces, claro, no, lógicamente el guión y luego así está como situado en base a lo que va a ser la etapa del día siguiente, lo decisivo que puede ser la etapa y demás. Yo también te tengo que decir que los diálogos los conoceré, los diálogos cuando van subiendo en bici y demás, los conoceré cuando vea los pericopuertos, porque claro, ellos se mueven coche con una moto eléctrica, que es que en este año en algunas etapas nos han cedido, pero en el caso de la grabación aérea, yo iba en otro coche, porque nosotros lo que hacemos es irnos anticipando, buscando las zonas más propias para la grabación aérea y demás, con lo cual lo que ellos hablan por los micrófonos que llevan incorporados no lo descubriré el día que vea los pericopuertos.
Otra duda que me surge también es si cuando busca a gente de la zona para subir con él el puerto, lo hace porque, bueno, no sé, porque le acompaña en el puerto, o porque al ser de la zona conocen restaurantes buenos.
Esa es una muy buena pregunta, y en cuanto tenga ocasión de verle se la voy a preguntar, mira, os voy a explicar una cosa. Os decía antes que trabajar en los pericopuertos y en ese proyecto ha sido para mí personalmente ha sido un regalo, pero además y está en relación con lo que me preguntas, sobre todo ha sido un regalo no solo por hacer un trabajo que te gusta y demás, sino porque el equipo que acompaña a Pedro, el cámara que va con Pedro y graba los pericopuertos, es nada menos que Baristo Canete, que es sí, un cámara histórico de Televisión Española. Sí, sí. Estamos hablando, bueno, de Baristo Canete. Está Pedro, nos acompaña también el productor Carlos Cuesta en alguna ocasión. Pero lo que quiero decir, vaya, es que el ambiente, la actitud que se tiene durante todos los días que hemos pasado juntos en los distintos bloques, de positivismo, de sin perder el rigor profesional, el decir, bueno, hay un contratiempo, como los ha habido, como tener que pararte, pues porque empieza a granizar y te tienes que parar. Porque, yo qué sé, cualquier cosa que pueda retrasar la grabación, ¿verdad? Empezando por el propio Pedro, la actitud que se lleva de no pasa nada y de positivismo, es admirable. Es decir, pone muy fácil a los que acompañamos, sea trabajando, sea, bueno, pues haciendo cualquier otra función, pone muy fácil el estar ahí. Y además, claro, no es solamente trabajar, sino que el resto de la jornada que pasas, pues lo disfrutas, porque no hay una actitud de tensión ni de nada, sino que, repito, sin perder el rigor profesional, porque desde luego es 100%, porque ya te digo, si una toma sale mal, se repite, sin perder eso, el ambiente de buen humor, el ambiente de positivismo, a mí me ha sorprendido, y se ve desde el primer día que estás ahí.
Bueno, Fernando, pues nada, la verdad es que está bien escuchar unos pequeños cotilleos del tema este. Muchas gracias por habernos contado y nada, veremos tus imágenes, a ver qué tal te han quedado cuando veamos la vuelta, ¿no?
Un placer, sí. Yo a nivel personal estoy bastante contento, las hemos visto y bueno, yo creo que le van a aportar a los pericopuertos un valor añadido, y más aún de lo que de lo que ya tenía. Entonces, bueno, pues las veremos y espero que gusten y nada, por mi parte ha sido un placer con atenderos.
Pues muchas gracias y hasta la siguiente.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ahora.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Desgraciadamente, como sabéis, este fin de semana se han producido 5 ciclistas fallecidos en las carreteras españolas. De ellos, uno en nuestra comunidad valenciana, en la carretera de Oliva, donde hace 5 semanas se produjo otro fatal accidente con 3 fallecidos a 5 kilómetros.
En la misma recta, ¿no?
A 5 kilómetros del accidente de este fin de semana.
Pero,
a 5 kilómetros es en la misma recta. Es una recta total.
Yo no conozco la zona, Pepe, pero para que haya habido estos dos casos y encima que hayan dado positivo por drogas, que hay por allí, hay
una discoteca, claro, hay una discoteca, hay una macro discoteca y un macro botellón. Toda la noche esa zona está plagada de festorrones, donde la gente sale a las 7 de la mañana cocida.
Ese es un tema que vamos a tratar, y para esto también vamos a contar con la colaboración fundamental de Alfonso Triviño. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pepe?
Bueno, desgraciadamente, Alfonso, un día más tenemos que tratar pues el luctuoso tema del fallecido, de los ciclistas fallecidos en las carreteras españolas, pero yo creo que es por abandono de responsables donde deben de cuidar de la seguridad vial de todos los que transitamos por las carreteras. Porque que se repita un accidente 5 semanas después, prácticamente casi, bueno, en la misma recta, 5 kilómetros uno de otro, yo creo que hice muy poco en favor de la previsión que las autoridades españolas deben de tener en esta materia, ¿no?
Hombre, estamos preocupados porque realmente es que ya no es coincidencia. Vamos a ver, que podría ser coincidencia si hubiera un punto negro donde hay un accidente a lo mejor cada 2-3 años mortal, pero acumulados en un mes, 4 fallecidos en el mismo sitio, es para alarmarse. De hecho, cuando estuvimos nosotros en el grupo, en el GT44, que es el Grupo de Trabajo de Seguridad Vial Ciclistas del Consejo Superior de Tráfico, hace pues pocos días después del accidente, nosotros mostramos al coronel responsable de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil nuestra preocupación porque hay, al parecer, aplicaciones de los móviles y demás donde te chivan donde hay unos controles de alcoholemia.
Sí, sí.
Y en los dos casos de accidentes mortales que ha habido, parece ser que los responsables han eludido varios controles de alcoholemia. Entonces hay que ir directamente a la raíz del problema. Y es que por muchos controles de alcoholemia que pones, si resulta que están aplicaciones por ahí pululando donde dicen dónde están los controles de alcoholemia y esta gente se los salta sistemáticamente, hay que intervenir urgentísimamente porque es un tema de salud y de seguridad pública.
Es que es fundamental lo que estás diciendo, es decir, porque si tú sabes que has tomado o has consumido sustancias y vamos a dejar en sustancias y además del alcohol, y sabes que te van a controlar en la carretera tal, en el punto kilométrico tal, claro, el saltártelo dando
chico,
la vuelta por otra carretera es muy sencillo.
Este chico además creo que es extranjero holandés.
Sí,
¿eso
sí
tiene alguna repercusión, Alfonso? O sea, me refiero, no, ¿tiene el mismo...?
A efectos legales da lo mismo. Me refiero que se le va a intervenir, se le va a detener y hacen un delito cometido, bueno, que por mucho que se diga presunto, yo creo que está más claro que lo hago, pero vamos, debemos de ser cautos hasta que no haya una sentencia, se le juzga con las leyes españolas y demás, no se le deporta como si fuera un inmigrante ilegal, efectivamente.
De todas formas, ¿tú crees que se están poniendo los medios al alcance que tiene los responsables de velar por la seguridad de los ciclistas a día de hoy?
Yo creo que si advertidos están, porque me lo han dicho que existen esas aplicaciones, advertidos sí están que hay aplicaciones que se dedican a sortear los controles de alcoholemia, y si en la zona, según han dicho las informaciones, había 4 controles de alcoholemia, El problema es que por muchos controles de alcoholemia que pones, si se saltan los controles de alcoholemia, una aplicación ilegal, una aplicación que atenta posiblemente contra la vida incluso de los agentes, porque es que me decía el propio coronel de la Guardia Civil que esto, en la época en la que estaba ETA activa, habría sido desmantelada esa aplicación en horas. ¿Por qué? Porque había una ley antiterrorista que permitía saber que si tú tenías localizado dónde estaban los agentes, peligraba la vida de los agentes. No solo el hecho de saltarte un control de alcoholemia, sino que estás localizando unos agentes en función que están en acto de servicio. Por lo tanto, cualquier terrorista puede, con ese conocimiento, atentar contra la vida de ellos. Yo lo que no entiendo es por qué no se desmantelan esas aplicaciones a la de ya.
Sí, Alfonso, desde luego, totalmente, eso debería de haberse actuado en contra de esas aplicaciones, por supuesto. Pero otro tema que me gustaría tocar respecto a esta siniestralidad que estamos padeciendo al colectivo ciclista es que, yo, como comentamos en el programa, hace unos programas donde tratamos el tema del accidente con los tres fallecidos en la carretera de Oliva, dije que justamente el sábado siguiente, es decir, a la semana siguiente de haberse producido ese accidente, yo conducía un vehículo de apoyo a ciclistas y me paró un agente de la Guardia Civil diciendo, preguntándome que si creía que mi actitud con el vehículo de apoyo a ciclistas era correcta. Cuando yo circulaba detrás del grupo de ciclistas, invadiendo la zona de arcén que se podía circular con el vehículo y a la velocidad donde iban los ciclistas. Y yo le dije que según mi criterio, mi formación y hasta donde yo conocía, perfectamente iba circulando.
Cuando efectivamente, efectivamente, es que se circula, es que para eso se llama coches en función de protección de ciclistas, es una forma de circular donde debidamente con los carteles anunciadores y demás, sin necesidad de ningún tipo de comunicación previa, tú estás protegiendo a los ciclistas y por lo tanto vas a la velocidad de los ciclistas. No es velocidad anormalmente reducida, otra cosa es que los agentes desconozcan cuáles son las normas que deben de velar y deben de hacer cumplir, porque es que un vehículo que está en función de protección de ciclistas tiene todo el derecho del mundo con la señalización pertinente,
claro,
el cartel anunciado
de los vehículos,
está perfectamente legalizado para poder circular detrás de un grupo de ciclistas o un ciclista, da lo mismo.
Sí, sí, pero en ese momento la gente del Guardia Civil me dijo que si no éramos más de 35 ciclistas, pues que debería de adelantar al grupo y llevar la circulación, ir en la circulación correspondiente a vehículos.
Vale.
Para mí,
desconoce completamente, claro, la normativa.
Para mí lo que me preocupa es que justamente manden una patrulla o agentes para vigilar, para vigilar y entiendo que proteger al colectivo ciclista, a gente, vamos a decir, no formada correctamente.
Eso lo que hay que hacer, evidentemente, es comunicarlo a la Dirección General de Tráfico, intentar identificar a la gente y, si no, pues la hora exacta, el punto kilométrico exacto y formular una queja para que el mando superior informe a esta gente y que pida explicaciones ante una información mal dada y, sobre todo, una amenaza de sanción por un acto totalmente legal que estabas tú en ese momento ejerciendo un derecho y una forma de circular perfectamente conforme a la ley.
Y, sobre todo, Alfonso, yo recuerdo que cuando estábamos nosotros en su momento, en los años, a principios del siglo XXI, en el GT44, que pertenecía yo también, sí, en su momento, la pregunta que le hicimos a la Dirección General de Tráfico es cuántas multas tenía la DGT históricas y hasta ese momento, cuántas multas habían registradas en la DGT por adelantar a vehículos de dos ruedas, que es como se conoce el tema, a menos de metro y medio.
No tenemos respuesta.
Recuerda la contestación. Después de mucho insistir,
que era muy impreciso, que era muy difícil.
Y era más
sencillo hacerlo por conducción temeraria.
Sí, después de mucho insistir, confesaron que solamente tenía una multa histórica por haber adelantado a una moto de la Guardia Civil a menos de metro y medio.
Pero ya que has dicho lo del coche, Pepe o Alfonso, ¿qué tiene que llevar el coche ese que va detrás de un grupo para no tener problemas?
simplemente la señal V22, que es una señal que tiene una determinada, se puede comprar en cualquier tienda homologada de venta de señales. O sea, en todas las ciudades hay bastantes comercios especializados y ellos te lo montan. Si es que tiene que ser abatible, tiene que tener una determinada, me parece que no sé cuánto, casi un metro de ancho por unos cuantos centímetros de largo, y donde esté
eso está normalizado.
Y se denomina señal V22.
V22 y te la dan es decir, según norma.
Buenas tardes. Claro. Alfonso, soy Paco Frank. Quería hacer una puntualización a lo que acabas de decir. Y es que la única norma que impide circular por una carretera con velocidad baja solamente es en autopistas y tienes que ir a más de 60. En todas las demás vías puedes ir a la velocidad que quieras. De la señal
sí,
para
de hecho
abajo.
Hubo una reforma de la ley de seguridad vial, pues porque había una laguna que se entendía perfectamente antes de esta reforma que una bicicleta va a la velocidad que tiene que tener, incluso había por el reglamento general de circulación estaba limitado a 45 kilómetros por hora la velocidad máxima, que eso lo pudimos sortear, donde se decía que si se aconsejaba una velocidad superior, que el ciclista estaba autorizado a ir a una velocidad superior, sobre todo en descenso prolongado por curvas, etcétera. Entonces, ahora explícitamente dice la ley de seguridad vial que no se considera la velocidad normalmente reducida la de los ciclistas, en ninguna circunstancia. Por lo tanto, si el vehículo de acompañamiento de ciclistas va a la velocidad de función de acompañamiento de ciclistas, no va a velocidad a normalmente reducida.
De cajón. Es que es tan claro el tema. Por distintos, vamos a decir que personas allegadas a este compañero de la que falleció este fin de semana también en la carretera de Oliva, están hablando de que hay foros donde se están mandando mensajes en contra del colectivo ciclista. Están aprovechando la siniestralidad ciclista para crear una fobia en contra de los ciclistas, que esto ya es alarmante.
Sí, yo le avisé, cuando salió un artículo en un diario de Mallorca escandaloso de un abogado que escribía en el diario este digital en Mallorca, nosotros pedimos una rectificación, pero claro, era un medio digital, un diario, pero claro, en un foro y demás, la única opción que hay es ver si pudiera ser constituido con la actuación de un posible delito de odio, porque los delitos de odio son muy genéricos, pero si resulta que odian a los ciclistas y están haciendo amenazas y ojalá que se mueran los ciclistas y tal, o este ciclista debería haber muerto en vez de haber... que cualquier tipo de afirmación se puede incluso, deberíamos de ponerlo en conocimiento de fiscalía, por si constituyera un delito de odio. Entonces, directamente habría que investigar quién es la persona que lo vierte, porque claro, las redes sociales son totalmente anónimas en muchos casos, pero se puede, a través del servidor, saber quién ha vertido una afirmación que puede ser no solo ofensiva contra el honor, o también es que puede ser un posible delito de odio. Estamos ya en una locura tal que es que uno no entiende qué es lo que está pasando, sinceramente.
Bueno, yo he notado el último mes, desde el accidente de Oliva, me he dado cuenta, como salimos bastante por la carretera, que hay una especie de crispación en el colectivo automovilista contra el ciclista a raíz de los accidentes mortales. Es decir, no es que te culpen a ti, pero te vigilan de tal manera que si cometes el más mínimo error, te pitan y te lanzan un grito diciendo ¡así os matan!
Claro, sí. Por ejemplo, y poco ayuda algunas actuaciones de algunos compañeros que en vez de decir, bueno, pues vamos a atajar el problema, que somos colectivo vulnerable, ¿qué tal? Lo que dicen es, ¿cómo podemos demandar respeto si nosotros no respetamos? Vamos a ver, con esa premisa estamos alimentando con gasolina aquellas personas cuyos valores no son de respeto y son de que yo soy el único que pueda circular por aquí. Que igual que le estorba un ciclista, le estorba un vehículo agrícola, que le estorba un vehículo de contracción animal, que le estorba un camión que vaya despacio. Vamos a ver, que es un problema de valores. Y lo que no podemos hacer es gente con estos valores consentir que se dediquen a hacer lo que se llama violencia viaria.
La verdad es que estamos ahora mismo, la concienciación social es un papel fundamental. Un papel fundamental donde tienen que actuar, por supuesto, las autoridades competentes.
Pero ¿y se está haciendo algo?
Los medios de comunicación. Hoy por hoy no se está haciendo nada en absoluto.
Bueno, hoy hay una noticia aquí en Valencia donde el presidente de la Generalitat ha mantenido una reunión con la consellera de carreteras, de obras públicas, y con el alcalde de Valencia para convocar una reunión para este viernes que viene para ver qué se puede hacer a corto plazo para que no sigan atropellando ciclistas, conductores borrachos y drogadictos. Entonces, bueno, supongo que de esa reunión saldrá pues un paso más a la concienciación de las autoridades, la Guardia Civil, la Policía Local, el reglamento, las leyes, para impedir que cualquier señor que vaya por ahí en condiciones de alcoholemia y de droga no pueda circular, y que si lo pillan, oye, pues que le caiga el pelo, que le quiten el carnet de por vida si es reincidente, y si, bueno, que se impida. Por ejemplo, yo creo que una de las normas que se van a hacer es que en esa zona concretamente, y en las zonas turísticas, las discotecas terminan a las 7, las 8 de la mañana. Entonces, claro, el ciclista sale a las 7 y media en verano, que hace mucho calor. Entonces coincide la hora de salida del ciclista con la poca visibilidad por la salida del sol. Coincide con la salida del borracho de la discoteca, entonces se produce siempre una interacción grave.
Sí.
Una de las maneras sería, en esas zonas, creo que ya lo he leído, que van a habilitar, como pasa en el País Vasco, hay itinerarios preferentes ciclistas de fin de semana que van a ser debidamente señalizados, donde los conductores tendrán una limitación de velocidad, tendrán unas placas diciendo que atención ciclistas, o del metro y medio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que algo va a pasar, porque vamos, lo de este año ha sido muy muy grave. Pero no solamente que un borracho atropelle ciclistas, sino que ha habido también un atropello de una persona mayor de 81 años que ha atropellado a un ciclista. Entonces, bueno, la interacción del coche con el ciclista hay que regularla de nuevo.
Sí, sí.
O sea, somos la parte vulnerable, y no es un choque normal en un cruce con dos coches. No, es una masa de hierro contra carne. Entonces, sí, sí. A la mínima te vas al suelo y la consecuencia es muy grave.
Alfonso, me gustaría tocar ya casi para terminar de perfilar el tema. Date cuenta la sensibilidad con la que se toca el tema de la siniestralidad ciclista en el programa de intervención, sensibilización y reeducación vial que la DGT, bueno, cuando un conductor se queda sin puntos, pues tiene que hacer los cursos estos para renovarlos nuevamente y de alguna manera sensibilizar al conductor que ha tenido suficientes infracciones. Este programa está hecho por el INTRAS, que es un instituto de investigación de seguridad vial, aquí es de la Universidad de Valencia, y está dirigida por los doctores Luis Montoro y Francisco Toledo. En uno de los puntos que toca este programa de intervención, lo voy a leerlo directamente para no quitar ni añadir nada, dice lo siguiente. Dice, según un estudio de la DGT, dos de cada tres personas entre 7 y 20 años reconocen haber sufrido algún accidente de bicicleta con lesiones. Dos de cada tres personas entre 7 y 20 años. Curiosamente, aquellas personas que afirman haber tenido accidentes más graves suelen reconocer que con una cierta frecuencia utilizan la bicicleta con frenos en mal estado. Realizan frecuentes trayectos nocturnos. No usan casco. Son amantes de la velocidad excesiva. Conducen habiendo bebido. Señalizando o circulando por la carretera lejos del borde derecho. Esto sí que es sensibilizar a la ciudadanía, Alfonso. Este curso sí que vale para sensibilizar al conductor reincidente.
¿Eso es para conductores, Pepe?
Nosotros protestamos en su momento cuando salió esto formalmente en el pleno del Consejo Superior de Tráfico. Es que no es nuevo, vamos a ver. Cualquier viso de ciencia en esa afirmación, vamos, desautoriza completamente a cualquier persona que haya hecho ese. Primero, ese estudio dudo que exista y yo creo que no existe. Y segundo, es imposible lo que está diciendo, es que es imposible, porque las estadísticas van por otro lado, por lo tanto se inventa, el estudio se ha inventado esa afirmación con ánimo evidentemente de echar en contra de los ciclistas, aquellos precisamente que son los más peligrosos, que son los que han perdido puntos.
Está, y lo repito, es un estudio, bueno, esto está realizado por el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial, INTRAS, que pertenece a la Universidad de Valencia y creo que es la única cátedra de seguridad vial que hay en España. Y está firmado por los, bueno, los directores del proyecto este son los doctores Luis Montoro y Francisco Toledo, para entregarles una auténtica placa en reconocimiento a la sensibilidad para el colectivo ciclista. ¡Ole sus narices! ¡Ole, bueno, los doctores! En el tema.
El otro día salió en El País un artículo sobre siniestralidad, el mapa de siniestralidad de accidentes en carretera, y entonces salía precisamente el señor Montoro con una afirmación que me parece absolutamente gratuita, y la leo, porque dice: aquellos accidentes con víctimas ciclistas que se producen en carretera tienen una mortalidad mucho mayor que los registrados en zona urbana. Un hecho muy probablemente relacionado con la velocidad a la que se producen los siniestros. Destaca el estudio de la Universidad de Valencia titulado Análisis de la siniestralidad en ciclistas. El único, entre comillas, informe que ha abordado este problema en España, según señala Luis Montoro, catedrático de seguridad vial en este centro educativo. Eso es mentira.
Eso lo subrayo y digo que es tajantemente mentira, falso. Porque además hay un estudio hecho por la Universidad Politécnica de Valencia, junto con la Federación Valenciana de Ciclismo y la Federación Española de Ciclismo, donde recoge el 100% de los accidentes ciclistas durante el año 1996 al 2001. El 100% de los accidentes. Y se publicó hace ya más de 15 o 16 años. Y está al alcance de todos y cada uno de los interesados. Estaba en su momento en la web de la Federación Española de Ciclismo y en la web de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana. Esto es un auténtico atropello al colectivo ciclista, señores. Un auténtico atropello al colectivo ciclista. Se ponga donde se ponga. Alfonso.
Es que es totalmente de acuerdo, porque además es que yo no sé cuál es el método del señor Montoro para hacer sus estadísticas, que son estadísticas, pero es que el estudio que se hizo en la Politécnica de Valencia, que hiciste tú, por cierto, no, que era el 100% de los atestados de las fuerzas que investigadoras, y el 100% no es una estadística, es un muestreo absoluto, sí. Y se llegaban a unas conclusiones verdaderamente interesantísimas a la hora de analizar cuál era la causa de los accidentes. Por lo tanto, queda desautorizado absolutamente cualquier cosa que diga el señor Montoro, que por cierto, en el último pleno del Consejo Superior de Tráfico tuve que pararle los pies en nombre de colectivos ciclistas, porque empezó a decir lo de siempre, que el 30% de los ciclistas, según una encuesta, desconocían las normas y que, entre otras cosas, llevaban mal los frenos, llevaban mal la presión de los neumáticos y no utilizaban timbre. Y tuve que saltar a pararle la boca por decir: ya está bien de decir lo mismo desde hace 20 años. Cuando eso que se dice no estaba basado en ningún estudio serio.
Bueno, es el mejor catedrático de seguridad vial que tenemos en España. Esto es lo que hay, Alfonso, y esto es lo que tenemos. Parece ser que es lo que nos merecemos, por lo que sí. Lo demás tenemos que seguir aguantando.
Lo que sí que tiene que hacer la Dirección General de Tráfico es que, según estamos observando, efectivamente, ahora creo que vuestro estudio decía que había unos, aproximadamente estamos pensando, que, a ver, en zona urbana había 8.000 accidentes en 5 años, ¿verdad? Y en las carreteras había 6.411, según decía vuestro estudio. Sí. Ahora, esto es año 1996-2001. Ahora, en un año hay 5.173 accidentes en ciudad, en un año, y 2013 en carretera, en el año 2015. Y sin embargo hay menos fallecidos. Esto significa algo, que hay muchísimo más uso de la bicicleta y hay mucha menor siniestralidad que hace 20 años. Sí. Por lo tanto, algo habrá que decir de que cuantos más ciclistas haya por las carreteras, menos posibilidad tienes de fallecer, porque hay la mitad de accidentes, de muertos, que en el año 1999. Y hay, sin embargo, más accidentes, normal, porque hay muchísimos más ciclistas en las carreteras.
Así es, Alfonso. Bueno, seguiremos tratando el tema en programas venideros, Alfonso, y queremos seguir contando contigo, por supuesto. Pues
por supuesto que contáis conmigo, y sobre todo para desenmascarar a aquellos que presumen de lo que no son.
Muy bien, aquí están estos micrófonos para intentarlo por lo menos. Alfonso, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Esperemos que no sean por motivos tan luctuosos como los vividos este último fin de semana.
Un abrazo, un abrazo.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Don Francisco Fran, hoy nos vas a comentar qué tenemos que llevar en la bicicleta para circular más seguros. A ver si el señor Luis Montoro atiende también esto y sabe que los ciclistas nos preocupamos también de ir lo más seguro posible.
Yo te he traído el lápiz y papel, Pepe, y bueno, estoy aquí preparado.
Vamos a ver, yo creo que está muy candente el tema de los ciclistas. Lo más importante es que se producen en un medio donde hay interacción entre los ciclistas y las motos y los coches, los camiones y todo el mundo por ahí. Entonces, claro, es complicado repartir el espacio y de eso se encarga también el Código de la Circulación, que dice cosas sobre coches y sobre ciclistas, y hay unas normas que todo el mundo debe conocer para circular con un medio en el que te encuentras cualquier cosa. Entonces, antes de empezar a hablar de cosas que tenemos que llevar o no llevar, yo tendría dos preámbulos importantes para todo colectivo ciclista, porque se supone que el conductor ya va a la autoescuela, le examinan y está la ley y las multas contra él, ¿no? El primero de ellos es máxima prudencia en la conducción. Es decir, el ciclista es el primero que tiene que velar por su seguridad, no cometiendo excesos que le lleven a situaciones de riesgo. Eso que quede siempre ahí. No asumir bajadas importantes, no meterse a velocidades importantes donde el tráfico no lo permite. El segundo es la observación escrupulosa de la parte que le toca también al ciclista del reglamento y código vial de circulación. Es decir, no podemos pretender poner seguridad en los ciclistas si el colectivo ciclista no observa algunas normas. Todo eso dicho desde el punto de vista del drama que representa la diferencia de vulnerabilidad de un ciclista contra otro coche. Es decir, hay que extremar primero los conductores y los ciclistas, primero esas dos cosas, y luego vamos ya a los aspectos físicos. Uh-huh. Yo pienso que el ciclista, por su seguridad, pues tiene que utilizar una ropa visible si puede. Normalmente no es siempre así, porque las peñas salen con un equipaje todo igual y a veces, oye, se observa el dato de ponerse fosforescente o visible y a veces no. A veces son unos equipajes que son oscuros, que no se ven, pero bueno, procurar en lo posible que se le vea. Utilizar el casco no es que lo diga yo, es que es obligado por ley también. Después ya, zapatillas, pues bueno, es conveniente porque el ciclista no solamente tiene accidentes cuando le atropellan, sino, oye, se baja de la bicicleta
caminando,
y tiene que caminar. Entonces, procurar llevar unas zapatillas capaces de andar seguro. Normalmente son las bicis con SPD de montaña que tienen unas calas de goma, con lo cual se desplaza uno sin caerse en una acera.
O llevar siempre los cubrecalas estos.
Cubrecalas, es decir, son cosas que, bueno, es lo mínimo que podemos hacer y de hecho lo hacemos muchos. Eso es lo que lleva el ciclista. Luego ya lo que llevará la bicicleta. La bicicleta, bajo mi punto de vista, debe ayudarse a ser visto mediante los siguientes utensilios. Tiene que llevar luces, porque no es lo mismo también ir un paquete de 30 personas que ir uno solo. Entonces, claro, tiene que procurar, ahora están de moda las luces, que como el ciclista que sale a la carretera normalmente lo hace de día, porque de noche ya es muy extraño, es otro tipo de deportista, pues bueno, tiene que llevar unas luces de superior, que tengan un LED de superior a 50 lúmenes,
que se vea
para que se vea de día en plena luz del sol, porque si es pequeñito, pues no se ve. Y lo que he notado es que el peligro de un ciclista siempre viene por los lados, casi siempre. O sea, a nadie atropellan por detrás.
Sí,
es muy muy complicado.
Pero digamos que hay tantas veces como por los lados como por detrás o delante, o sea que no hay que menospreciar
eso. Yo creo que delante lateral y detrás, lo dice la ley, hay que llevar una luz para que te vea, ¿no? Allá va un ciclista, allá va uno por la noche y te ven. Eso es obligatorio. Pero yo insistiría en que como los accidentes más complicados vienen por el lado, llevar luces de esos de 50 lúmenes o más lateralmente a la entrada de una rotonda. Tío, que no te ve, te tiene que ver la luz lateral, porque es cuando te pega. cuando sale en un cruce no hace el stop. Te ve lateralmente, la luz de detrás no la ve. Normalmente son accidentes que suelen pasar. Ya no hablo del borracho que viene hacia ti de frente. Ese tienes que confiar en la suerte, sí, y esquivarlo de que no te pille. Porque eso, contra eso no hay remedio. Hay tener reflejos y esquivarlo.
Pero esas luces que la mayoría de la gente las llevamos parpadeando, teóricamente no se pueden llevar parpadeando, ¿verdad?
Así es. Parece ser que el código no permite que tú vayas...
Aunque esas luces son mucho más, mucho más visibles, bueno, pues, si se ponen en función de parpadeo o intermitencia,
es mucho que más
fijas.
Correcto, pues algo tendrá que decir la administración cuando retoque el código de la circulación, que en colectivos ciclistas es mucho más visible un intermitente que un fijo. Y eso lo tendrán que arreglar. De hecho, los guardias que te pillan con el parpadeante te lo dicen, pero no te multan por eso, porque lo saben. Lo saben porque lo que quieren es que te vean. Luego hay otra cosa que normalmente algunos usamos, otros no, y es esencial. Yo algunas veces, por no llevarlo, me he vuelto a casa a ponerlo. Son espejos retrovisores. Hay unos espejos retrovisores pequeños que se adaptan a manillar, sí, y que son tu seguridad por detrás.
¿Y se ve bien con ellos, con lo pequeños que parecen?
No, no se ve bien. Se ve suficientemente para advertir que por allá detrás viene un coche. O viene un camión.
Pero digamos que ves puntitos, ¿no? Viene algo.
Pum.
No, se ve.
Hay algunos de una óptica mejor que otros, algunos que son muy baratos, tienen el vidrio un poco deformado y ves, claro, cuando ves el objeto, al segundo lo tienes encima, porque no captan bien la distancia. Pero bien, otros son espejos reales que sí que detectan la distancia. Yo creo que es esencial. Esencial porque tú detrás tienes a alguien y no sabes si viene una furgoneta, un camión, un tráiler, si viene tu compañero, sin girar la cabeza.
Sí, el problema de eso es cuando vas a rueda de alguien, giras la cabeza,
claro,
y te puedes tener.
Este fin de semana ha habido un accidente mortal en Tafalla, en Pamplona, porque un ciclista se ha girado. Se ha girado porque no veía nada, cogerse algo del maillot, ha perdido el equilibrio, ha caído en el centro de la calzada y un coche que venía por detrás, que estaba iniciando la maniobra de adelantamiento, se lo ha tragado. Wow. Porque además venía otro coche de enfrente. Ha sido una desgracia. Bueno, pues procurar no girar la cabeza. La cabeza al frente o a los lados. Y mirar a través del espejo, de lo que viene por detrás. Después hay otra cosa que no solemos poner, porque aquí los ciclistas ciclodeportistas de fin de semana, estamos imitando a los profesionales, incluso con 60 o 70 años que vamos por ahí, pensando que de mayores vamos a ganar el Tour de Francia. Es que es así, es así de absurdo. Sí. Entonces, claro, cualquier cosa que no lleven los profesionales, no se la ponen. Por ejemplo, un timbre o claxon. Pero no estoy hablando del timbre ese ring ring del carril bici, no. Hay unos que suenan una bocina que si tú le das en un cruce, el del coche te oye.
Porque ¿Y cómo son de grandes esos?
Son pequeños, pero llevan una potencia enorme con una pila, sí, y suenan como algunos hasta con un camión. Pero
y no, se enganchan el manillar, sí, eso.
Los del camión tienen una bombona de gas, que eso es demasiado. Sí. Pero hay algunos, yo tengo uno que le das al timbrecillo y suena que se oye a 30 metros en un coche con la puerta cerrada.
Entonces, ¿de qué precio hablamos un timbre?
Estamos hablando que entre 2 y 8 euros.
Ah, vale, como los espejos, que valen
5 euros,
7 euros.
Tampoco tiene por qué ser caro. O sea, el timbre es esencial, ya no digo para circular por ciudad, sino un pequeño timbre que te advierta de que un tío está por en medio, que no, un niño y tal, pero para carretera también un timbre. Porque tú, con el timbre, alertas a otros que están fuera de lugar. Y después ya intentar, aunque cueste un poco, pues oye, llevar algún elemento reflectante, pues no sé, de esos que hay, de fosforescentes.
Sí, que los pegas, que son pegatinas y lo puedes pegar incluso en el cuadro, además.
En el cuadro, hace feo la bicicleta, pero oye, eso viene de cine. ¿Por qué? Porque, oye, un coche a las 7:30 de la noche, tal, por la mañana, le da al faro y se ve más que si fuera una luz. Entonces, todo eso, pero no olvidemos de lo primero que he dicho. A salir a la carretera, cuando te encuentras con gente que puede saber el código, que gente que puede haber bebido, que puede tal, tienes que ir con la máxima concentración para esquivar o para evitar que eso te atropelle. Es decir, no pensar que la administración
circula... Sí, que otro
circula,
va a hacer las cosas por ti.
No, tú defiéndete. Incluso hay una cosa. Cuando llegues a una rotonda conflictiva y te salga un coche por ahí, aunque tengas tu prioridad, piensa que él se va a saltar el stop. Piensa que los coches son delincuentes y ten siempre un plan B para evitar que el tío se salta un stop. Porque si no, no lo podrás evitar.
Bueno, pues estos son los consejos, sabios consejos, que tenemos que poner en práctica para intentar, al menos, bajar las cifras de siniestralidad del colectivo ciclista. Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Fran, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Pues hasta la vista, hasta que vengáis.
Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Corto se nos ha hecho, como siempre, Pepe.
Sí, así es. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.